Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información llene esos requisitos que tú tienes de nosotros como embajadores tuyos, Señor amado, y que podamos entender toda tu política para el tiempo venidero y también para la función que tienes aquí durante el transcurso de la edad de la iglesia. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el estudio es el libro de Apocalipsis y este es el motivo por el cual estamos estudiando este libro. Los motivos principales que corresponden a Israel son para terminar la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, o sea, juzgar al pecado en su totalidad, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios que establece aquí en la faz de la tierra nuestro Señor Jesucristo, para sellar la visión y la profecía. Estas son las profecías relacionadas a Israel. Finalmente, para unir el lugar santísimo. Esto tiene que ver en relación a Israel. Ahora, a la misma vez que lleva a cabo esta función nuestro Señor para cumplir las promesas que le hace al pueblo de Israel, también utiliza esto para juzgar a Satanás, para juzgar la organización del sistema cósmico, para ir atrás de los moradores de la tierra que son totalmente recalcitrantes y se han ido en contra de la política divina y han establecido la política del hombre. La política del hombre siempre ha buscado estar a la vanguardia sin la palabra de Dios, o sea, no necesitan la palabra de Dios para ellos gobernarse entre sí, y ese es el motivo por el cual pues Dios viene a ponerle fin a la transgresión. Este asunto del gobierno del hombre siempre ha existido desde el inicio de la tierra. Siempre el hombre ha querido funcionar sin la necesidad de tener un Dios, y eso es promulgado pues por el sistema cósmico. Y claro, vemos que los resultados siempre van a ser desastrosos cuando el hombre trata de funcionar separado de su creador. Los resultados son desastrosos, los resultados son ruina para todas las naciones que han querido hacer esto. Terminan en la ruina todas las naciones que se separan de Dios. Cuando son naciones, por ejemplo, del pueblo de Dios, se apartan de la palabra de Dios y llegan a la ruina. Eso se debe a que toman decisiones que van en contra del tejido que tiene el Señor de las cosas, que es organizado por el Señor, y ese tejido se destruye, y al destruirse pues causa la ruina de las naciones y la destrucción de las naciones. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, muy interesante lo que hemos visto, estamos viendo en el capítulo número 6 los diferentes sellos. Los diferentes sellos, vimos el juicio del jinete en el caballo blanco, y este nos habla de la conquista del que sale para vencer, y se refiere específicamente al anticristo. Al anticristo. Esta es la persona que va a tomar el lugar falso, pues de una manera falsa, de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, tenemos la guerra abierta representada por el caballo rojo y la paz desquitada del mundo. Tercero, viene la hambruna representada por el caballo negro, y esta es la consecuencia natural de la guerra abierta que va a existir. Y después de esto, el número cuarto, la muerte es representada por el caballo amarillo y color ceniza, que representa la intensificación del segundo y tercer sello. Y adicionalmente vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes, que en la tierra pues juegan un papel intensificado que no se había visto anteriormente. Yo les comenté a ustedes de que el sistema del movimiento de la naturaleza que hay en los Estados Unidos en estos momentos está reintroduciendo los lobos, está reintroduciendo los gatos salvajes, o sea, que son como parecidos a las panteras, le llaman wild cats, y los protegen. A los osos los han remitido otra vez dentro de la población, y está causando grandes estragos con el ganado, porque claro, se le van al ganado, el ganado es presa fácil, y las personas que tienen ganado no pueden matar a los osos, tienen que llamar a las personas que están encargadas por la ley que se ha establecido para que vengan y tranquilicen al oso y lo saquen de ese lugar. Ahora, cuando venga el problema que va a venir, estos animales salvajes son los que están mejor preparados para atacar y matar y comerse lo que queda vivo y atacar a los hombres también a la final. Entonces, el quinto juicio sellado tiene que ver con el martirio, que es el próximo. Y en esto comenzamos la semana pasada viendo el versículo capítulo 6 del 12 al 17. Y lo que hice fue leerles esto, y se los quiero leer de nuevo para que tengan el trasfondo vivo pues en la memoria, para adelantar pues con los estudios que pertenecen a esta sección. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y ricos, y los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí tenemos una cantidad de información extraordinaria. Quiero que sepan que la palabra que se utiliza aquí como las estrellas es la misma que se utiliza para los asteroides pequeños, pero también se sabe que cuando hay una fusión atómica causa tremendos desastres en la atmósfera y caen estas cosas pesadas del cielo que parecen, pues, que tienen esta descripción. Y también se habla de unos grandes terremotos, que la guerra va a ser tan intensa, tan grande, que va a causar situaciones sísmicas, pues, en la Tierra. Y cuando se habla que la atmósfera se enrolla como un pergamino, pues estas detonaciones que van a existir, bélicas que antes no existían, pues van a causar tremendos problemas en el mundo entero y van a sacudir la tierra. Y además de eso, pues viene la intervención de Dios, que también hace que estas cosas se lleven a cabo. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la reacción de los moradores de la tierra con este sexto sello, y aquí también habla, pues, de los generales, de los ejércitos, de los líderes de los ejércitos. Y después tenemos los industrialistas, los inversionistas, los que tienen estos grandes recursos financieros, y los fuertes son los que tienen ese poder político. Y después viene la clase trabajadora. Todas estas personas forman parte de los moradores de la tierra. O sea que todas estas categorías son parte de los seres vivientes en esta época, y nadie queda excluido de este grupo de personas conocido como los moradores de la tierra. Entonces, también vemos que se refiere a las naciones cuando hablamos a la ira del Cordero. Estamos viendo que esto se refiere a las naciones que tienen el tipo de fortificaciones. O sea, esto puede ser una alusión a ese tipo de fortificación. Cuando dice montañas y rocas, yo les comenté a ustedes de lo que existe en este momento en los Estados Unidos, y que eso puede ser que estas naciones tengan estos lugares que han sido preparados específicamente para los jefes de Estado y para los gobernantes, pues, para poner las sedes del gobierno y las sedes del ejército, pero esos lugares tampoco van a ser suficientemente fuertes para estas personas. Y también notamos la arrogancia que mantienen estas personas, que los moradores de la tierra, que piensan que pueden esconderse del Dios Todopoderoso, pues, omnisciente y omnipresente, y estos moradores prefieren, pues, morir de una forma miserable en vez de hacerle caso al Señor. Así de recalcitrantes son. Y nos recuerda, pues, al faraón, básicamente, que el faraón, después de presentársele una y otra plaga sobrenatural, seguía completamente cerrado a las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos que esta ira del Cordero es un término importante, y lo vamos a ver con más detalle, pues, a medida que pasamos por esta sección, que es interesantísimo. Yo les he tocado el tema anteriormente, pero no con el lujo de detalle que lo vamos a hacer ahora. La ira, entonces, no se refiere a lo que la raza humana considera como una rabieta sobre la rebelión del hombre en contra de Dios. Dios no está perdiendo los estribos. Esa es la parte interesante. Dios no está furioso en ese sentido. Simplemente es una expresión de la dureza de la justicia divina, que es cierta y que se acerca. Y claro está, estas personas han violado las leyes de Dios, y la descripción de la violación de las leyes de Dios tiene que ver con el juicio divino. Entonces, debido a que esto viene del trono de Dios, nosotros no queremos a un Dios que responde emocionalmente, como comprenderán. Es lo mismo que un juez. Nosotros no queremos que el juez responda emocionalmente, sino que se apegue al código de la ley y que aplique la ley como está escrita. Para eso está escrita la ley. Entonces, y Dios siempre hace lo mismo. Dios no puede ser emocional en ese sentido, sino que simplemente que Dios hace lo que es totalmente justo y apegado. Él es omnisciente, ve todos los detalles, sabe de qué se trata, y su justo juicio es verdadero. Entonces, Él hace las cosas de acuerdo a sus normas y sus principios, como cualquier juez que responde objetivamente basado en la ley existente, pues, para llevar a cabo un juicio. Entonces, así como tenemos las expresiones idiomáticas que son relacionadas a la dureza de la justicia humana, tenemos aquí una figura de dicción para expresar el juicio divino hasta la máxima potencia de la ley. Entonces, este asunto de porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie, es algo que es muy interesante. Porque, como les comenté al clausurar la clase anterior, aquí todavía no hemos llegado al fin. Solamente estamos en los primeros seis sellos. Y en estos seis sellos ocurren cosas dramáticas, extraordinarias, pero ¿qué pasa con los otros juicios? ¿Ah? es algo extraordinario, ¿verdad? Todavía falta el oficio de las trompetas y el oficio de las copas, que son, bueno, extraordinarios. Estamos hablando de sismos, estamos hablando de desastres universales de que nunca se habían visto. Y claro está, eso es lo que vamos a ver. ¿Quién podrá sobrevivir? Esto tiene que definir pues el mismo fin del periodo de la tribulación, pero lo que les comenté es que no es así, solamente es el inicio de estos grandes juicios que lleva a cabo el Señor. Aún con todo esto que les estoy diciendo, a pesar de que Dios en su gracia les ha dado la proclamación de su palabra, vamos a ver que cuando lleguemos al capítulo 7, que es el próximo capítulo que vamos a abordar, durante ese periodo de tiempo Dios ha sellado a estos 144,000 evangelistas judíos, y claro está, ellos ya están llevando pues la verdad de su palabra y el evangelio a través de la tierra. Y también vemos en Apocalipsis 11 y 12 que Dios activa a estos dos testigos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, en mi opinión, y después de eso proclama la verdad de Dios, y que en el planeta hay un movimiento evangelístico tremendo, y aún hay personas que han endurecido su corazón tan completamente que rechazan todo lo que están viendo. A la final Dios incorpora aún los ángeles del cielo a dar el testimonio a las personas que son los moradores de la tierra, o sea que extiende la gracia aún a pesar de la recalcitrancia y ese odio que tienen con Dios, sigue su gracia vigente y hasta el fin les ofrece el evangelio, para que no puedan tener ningún tipo de excusa, pues. Entonces, cuando hablamos de este tema del endurecimiento del corazón, porque ellos tienen el corazón endurecido, como comprenderán, si esta persona, a pesar de todo lo que le enseña Dios, a pesar de todos los milagros que ven, a pesar de todas las cosas tan extraordinarias, sigue con el corazón duro, entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Y cuando hablamos de este tema del endurecimiento del corazón, podemos ver que hay una serie de preguntas acerca de la dinámica del endurecimiento del corazón. Y cuando les hablo de la dinámica, estamos hablando de qué es lo que produce el endurecimiento del corazón. ¿Cuáles son los pasos que llevan al endurecimiento del corazón? Porque nosotros hemos visto versículos bíblicos en la palabra de Dios que nos hablan de que Dios le endurece el corazón a Faraón, por ejemplo. Y eso ha sido una polémica impresionante durante el transcurso de la iglesia. Teólogos han propuesto que esto es algo que Dios ha hecho y que se ha metido con la voluntad del Faraón. Y claro está, nosotros sabemos que en el transcurso del conflicto angélico Dios no se puede meter con la voluntad de ninguna persona. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué está hablando? Y esto es lo que vamos a ver entonces en este momento. La pregunta que se hace es ¿quién endurece el corazón? Y hay pasajes que llegan pues a nuestras mentes que están relacionados al endurecimiento del corazón en el Antiguo Testamento. Y como nosotros sabemos que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento, pues nos toca ahondar ese conocimiento y a entender de qué se trata, yendo a dónde, al Antiguo Testamento, donde tenemos las bases de todas estas frases que nosotros tenemos como el endurecimiento del corazón. Entonces, por ejemplo, los juicios que Dios trajo sobre los egipcios cuando estaban liberando pues a los israelitas de su esclavitud en Egipto, donde vemos que el corazón del faraón es endurecido. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa eso, que el corazón del faraón fue endurecido? ¿Se metió Dios con su libre albedrío? ¿Hizo algo que no diga? Nosotros sabemos que no puede ser. No puede ser, porque entonces se acaba el conflicto angélico. En el momento que toca el libre albedrío de una persona de esa manera, que no le permite hacer uso de su propia voluntad, nosotros sabemos que el ser humano está hecho y se ha permitido que viva el ser humano para que el conflicto angélico se resuelva con la abolición del hombre. Entonces es imposible que Dios le toque la abolición a una persona para que esa persona haga lo que él quiera, nada más. ¿Eso va a ocurrir solamente cuando? ¿Para el ser humano? En el reino de Dios, en la faz de la tierra. Como nosotros que regresamos, los que están en la tierra no. Los que están en la tierra y son los que poblan pues el milenio, son seres humanos que vienen aquí todavía, que no han muerto. Pero los que rezamos, venimos con cuerpos especiales. Nosotros no podemos ser comprados, como quien dice. Entonces, ellos sí van a tener el uso completo de su libre albedrío. Nosotros ya tomamos la decisión, ya pasamos por este periodo de prueba, regresamos con el Señor y ya somos de Él. A nosotros no nos interesa ninguna otra manera de pensar. La única manera de pensar que nos interesa es la de Dios, de Cristo, que es el Señor nuestro. Y nadie nos mueve de esa posición por ningún motivo, porque nosotros sabemos que es la verdad absoluta y nosotros somos amantes de la verdad. Entonces, lo que les quiero dar un trasfondo histórico acerca de este asunto, de la polémica que existe o que ha existido y que sigue existiendo en unos ciertos campos teológicos con este asunto del endurecimiento del corazón. Y muchas veces vemos que por falta de conocimiento las personas llegan a conclusiones erróneas. Tienes que tener suficiente información para tomar la decisión correcta. A muchas personas entonces les parece que Dios mismo es el que ha endurecido el corazón del faraón y que de esa manera está interfiriendo con la abolición del faraón. Claro está, el problema es que ahí lo que te dice, bueno, aquí está escrito, o sea, sí, si quieres decir otra cosa, entonces ahí viene la polémica. Y lo que les quiero dar a ustedes a conocer es algo muy interesante, porque nosotros no pensamos en eso, simplemente tomamos las palabras que están escritas por su peso, por su contenido. Y lo que les voy a decir, pues va a caer pues bien en el sentido de que tiene sentido absoluto. Aquí, la posición que tienen estos teólogos y esta persona es que de esa manera Dios está interfiriendo con la abolición del faraón. Que Dios simplemente tiene que apretar un botón y listo. Claro está, Dios es todopoderoso y el endurecimiento del corazón del faraón se intensifica. Porque, ¿quién se le puede negar a Dios? Nadie. O sea, si se toca, pues ahí está, lo que él diga. Entonces tenemos que ver el concepto de la dinámica de un corazón endurecido. Ahí es donde se encuentra la respuesta. Y eso es importante no solo en términos de lo que ocurre en el futuro o de lo que pasó en el pasado, sino que tenemos el reto constante, pues la exhortación y la advertencia del escritor de Hebreos a los creyentes de la edad de la iglesia a que no endurezcan sus corazones como hicieron los israelitas en el desierto, en Meriba y en Masá. Y eso se encuentra en el libro de Hebreos y repite esa advertencia en los Salmos 95 en el Antiguo Testamento en los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Entonces, y lo hace tres veces diferentes, o sea, tenemos algo que verdaderamente es interesante, que hay una advertencia real para la familia real y se dirige no solo a los incrédulos, sino también a los creyentes, que no endurezcan su corazón. Entonces, claro está que cuando comenzamos a ver estas cosas que han sido escritas en el pasado, se nos comienza a dar, comenzamos a tener una imagen más clara de lo que se trata. Ahora, antes de ver esto específicamente, como lo vamos a hacer, tenemos que ver el marco de referencia que nos orienta. Siempre tenemos que ver las cosas en el contexto apropiado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir al libro de Salmos, y lo que vemos ocurriendo ahí en el sexto sello está relacionado a una profecía que es dada por el escritor del Salmo 2. En ese Salmo, el mismo David tiene una representación profética de lo que va a ocurrir en los tiempos finales, porque en los tiempos finales vemos que los moradores de la tierra intensifican su endurecimiento de su corazón, o sea, no hay nada, no hay que le presenten ni muertos ni vivos, ni tipo de milagros ni señales, nada les cambia la manera de pensar, y aunque les mande rocas del cielo, aunque les haga lo que les haga, se quedan firmes con la bestia. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pero ocurre porque la persona, una vez que es entrenada e inculcada con una doctrina desde joven para creer ciertas cosas y se le dice, mire, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, permanece firme. Lo mismo que se nos dice a nosotros con la palabra de Dios, que permanezcamos firmes, no importa lo que pasa. Y al vencedor, a la persona que es fiel, se le dará recompensa. Pues ese mismo tema es representado por el sistema cósmico con las personas del sistema cósmico. Que hay que permanecer fiel, no importa que se caiga el cielo. ¿Sí lo ven? Entonces ellos con esa religiosidad que tienen, viendo al Mesías de ellos, que es el anticristo, entonces ellos tienen un motivo por el cual se permanecen duros de corazón ante Dios. Y la dureza de su corazón es la falsificación del sistema cósmico de Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces, por eso es importante, pues, y por eso es que estas religiones que existen en el mundo son tan dañinas, y por eso es tan difícil cambiarle la manera de pensar a una persona que ha estado en una religión por un periodo de tiempo prolongado a que crea en el Señor Jesucristo. Porque generalmente en esas religiones se toca el hecho de que Jesucristo existe, pero no es Dios. Y que se les va a presentar a ese Jesucristo en diferentes sectas, según ellos, que lo proponen como Dios. Entonces ya ellos están anticipadamente, saben los argumentos que se les va a presentar a ellos. Y ellos están cerrados, con el corazón endurecido, como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo ve de esa manera. Ahora, nosotros sabemos que hay un endurecimiento de corazón, pero lógicamente, desde el punto de vista cristiano, nos parece, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que están viendo todo lo que está pasando todavía estén duras de corazón? Yo el argumento que estoy proponiendo es que para nosotros, como cristianos, se nos hace, caramba, imposible que una persona viendo tantas cosas que ocurren simultáneamente, que vienen de la mano de Dios, y que esa persona siga recalcitrante a creer en la palabra de Dios. Pero yo lo que les estoy diciendo es que Satanás tiene sistemas que están tan arraigados en el alma de las personas que los hace creer que Él es la verdad y Dios es la mentira. Entonces ellos, todo lo que proponga Dios para ellos es mentira. Creen en la mentira, no creen en la verdad, no creen en Jesucristo, creen en el profeta falso. Y el motivo por el cual les estoy diciendo eso, porque a nosotros nos parece algo dificilísimo. Y nos parece, pero qué bruto, qué estúpido, ¿cómo es posible que no vea la verdad? Eso es lo que nosotros vemos cuando estas cosas se presentan en la Biblia. ¿Cómo es posible? Y nos hacemos la misma pregunta con Satanás, con Lucifer. ¿Cómo es posible que este ser inteligentísimo, que sabe que estaba en la creación, se vaya en contra de Dios? Porque para nosotros, viendo un ser tan inteligente, sabe que es creado de la mano de Dios y que se vaya y se crea que es Dios, a esa misma infección que tiene en ese corazón perturbado, es el que propone para los demás seres, la raza humana en la faz de la tierra. Esta persona simplemente se quedan pegadas a ese sistema. Entonces, aquí vamos a ver esto específicamente, pues, viendo estos versículos bíblicos, el mismo David tiene esa representación profeta de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Y este es un tremendo salmo por muchos motivos diferentes. Es un salmo crucial, primero que todo, para entender lo eterno y la deidad completa de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí lo que pasa es que la Biblia presenta la deidad de nuestro Señor Jesucristo en toda su amplitud. O sea, tiene todos los factores lógicos para que una persona que abra su mente un poquito se dé cuenta, no, este es Dios. O sea, es imposible que no sea Dios. Aunque estés en una religión, eso lo vas a poder ver. Entonces, ahí donde está el meollo del asunto. Nosotros no logramos enterar que nunca ha existido pues un momento en que el Señor Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad no haya existido. Nosotros sabemos eso porque la Biblia lo presenta. Siempre ha existido nuestro Señor Jesucristo. Es coexistente con el Padre, coexistente con el Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios en tres personas diferentes. Cuando se habla que es un solo Dios, tienen las mismas características, los tres. Los tres tienen las mismas características y son exactas. Y lo que vemos es que nunca ha existido en la extensión de su deidad con Dios Padre un momento en que no haya sido Dios. Entonces, Jesucristo no vino a existir en algún momento del tiempo o en algún tiempo en la eternidad. No es así, Él siempre ha existido, Él es Dios eterno, Él es deidad sin disminución, Él es eterno y tiene todos los atributos de la deidad que tiene Dios Padre y Dios el Espíritu Santo, siempre. Lo que pasa es que en el transcurso de la historia humana se hace hombre, pero siempre ha sido Dios. O sea, Él es Dios Hijo y es Hijo de Dios en su humanidad. Entonces, con eso en mente, pues, David como el autor de este Salmo, y eso pues que le estoy diciendo está de acuerdo con Hechos 4.25, que fue David el que escribió esto, David puede ver cómo va a culminar la historia humana, y tiene el escenario de las batallas entre los reyes de la tierra por un lado, y el rey de la tierra por otro lado. Cuando hablamos de los reyes de la tierra, estamos hablando de las personas que forman la cuadrilla de los moradores de la tierra, de los líderes de los moradores de la tierra. Entonces, lo que nos hace saber David en este Salmo, es que a través de la historia humana, los reyes humanos han estado conspirando para establecer el reino de los hombres, desde el comienzo. Y esta información se puede rastrear pues, en el libro de Génesis. Ahí nos damos cuenta que el reino de los hombres busca establecer la paz mundial. Fíjense lo que busca buscar siempre, desde el comienzo, el ser humano, separado de Dios, busca establecer la paz mundial. La palabra de Dios es paz, paz cuando no hay paz. La armonía mundial entre todas las naciones, todos somos iguales, todos somos uno solo, etc. Qué interesante. Porque nosotros sabemos que hay personas ricas y hay personas pobres. Humanamente hablando, hay diferencias enormes, hay diferencias intelectuales, hay diferencia entre la misma apariencia física de las razas, hay diferencia. La estructura ósea de una raza no es la misma que la estructura ósea de otra raza. Y la manera de pensar que es promulgada por el idioma mismo que tiene esa persona es diferente. Pero un chino no piensa igual que piensa un americano, porque el sistema del chino es convulsionado, es difícil. O sea, tienen, por ejemplo, en su vocabulario, tienen su abecedario, es larguísimo, pero grandísimo, y no tiene esa cualidad de ver las cosas tan rápido. Son muy inteligentes, no se puede dudar, pero la manera de procesar información es diferente. O sea que todo es diferente entre los seres humanos. Claro está que Satanás pues busca, junto con los líderes de su cuadrilla, hacer que todo el mundo tenga esa armonía mundial. Es muy fácil hablar de la armonía mundial, porque está el 99% del mundo entero que está con el sistema cósmico, y 1% que está con Dios. Entonces Él quiere que todo el mundo vea de las cosas de la misma manera, sin Dios. O sea, no es tal Dios, esa gente que es exclusivo, que necesita pasar por Jesucristo para tener la vida eterna y salvarse. No, eso no se necesita, y eso lo que pasa es que tildan a las personas que son cristianas de ser exclusivistas, de ser, no solamente son exclusivistas, sino que discriminan en contra de las demás religiones. ¿Se dan cuenta? Y esa es la manera en que promulgan ellos ese sistema que ellos tienen establecido. Y otra cosa que hacen ellos es que quieren resolver todos los problemas de salud de la raza humana. Interesantísimo cuando nosotros vemos lo que están haciendo las personas que están como gobernantes. Si tienen suficiente capital, pues entonces comienzan a promulgar sistemas de mejoramiento de salud a toda la nación. Aquí, sin ir muy lejos, nosotros estamos viendo eso pasando en los Estados Unidos en este momento, con el sistema ese de Obamacare. O sea que busca obtener por sí mismo lo que solo le pertenece a Dios y solo lo que Dios puede dar. Nosotros sabemos que solamente espiritualmente todos nosotros somos iguales. Iguales. No hay hombre ni mujer. no hay judío ni gentil, no hay rico ni pobre, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Esa sí es la armonía, de verdad, que se amen los unos a los otros, es una verdadera armonía, es realidad. Y nosotros partimos del punto de vista espiritual, porque nosotros somos espirituales, hemos nacido de Dios, y vemos a las personas de esa manera. Pero de la manera que ellos tratan de hacerlo es falsedad e hipocresía. Porque ellos se ríen, pero ellos se ríen de los pobres. Se ríen de los pobres. Y ellos le dan lo que tú quieras y los pobres se lo van a comer y se van a pensar que eso es la realidad, mientras los de allá se ríen. Viven como les da la gana, pero a los pobres le dicen que todos somos iguales. Pero no es así. O sea, ¿cómo va a ser tú igual si tú estás viendo una mansión, tienes carros del último modelo, tienes... Bueno, ¿qué no tienes? Tienes un avión privado, puedes irte aquí y allá, y el otro te está limpiando el jardín. El otro que está cocinando, el otro está haciendo otra cosa. O no tiene que ser el trabajo manual de esa forma, sino son trabajadores, pues tienes que trabajar para vivir. Esta persona millonaria no tiene que trabajar para vivir. Y tienen grandes empresas, tienen muchas cosas, sobre todo los políticos tienen todo. El gobierno les paga todo, todo. Lo único que tienen son relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones que a ellos les interesa para seguir manteniendo el nivel que ellos tienen en el sistema cósmico, que es el nivel de gobernantes. Entonces no son iguales, pero es lo que proponen. ¿Por qué lo proponen? Políticamente les conviene por el voto. ¿A quién no le gusta que le digan que están iguales? ¿Sí se dan cuenta? Solo ocurre esa igualdad en el plan de Dios. Solamente. No hay igualdad. Entonces ellos quieren, pues, con el sistema cósmico, tratar de hacer que las cosas sean de esa forma en el sistema cósmico. Esa es la diferencia. Entonces, solamente Dios puede hacer eso, ellos no lo pueden hacer. En cada generación tenemos reinos e instituciones que se han establecido y que aseveran tener en sí las mismas capacidades mesiánicas que el Mesías. O sea, cuando se establecen ellos, y más, fíjate que los políticos más que todo suben, sobre todo cuando hay voto en la democracia, ofreciéndole al pueblo todas las maravillas del mundo. Ellos son el Mesías del pueblo, ellos son los que van a salvar al pueblo. ¿Por qué? Porque le van a dar lo que necesitan, le van a dar seguro. ¿Qué es lo que no le está dando el gobierno hoy a los pobres? Ustedes saben cuánto dinero se está dando este hombre a las personas que están con él, pero siempre ha existido. O sea, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra de Dios. Entonces, en cada generación tenemos reinos e instituciones que se han establecido y que aseveran tener esas mismas capacidades mesiánicas. En este momento tenemos entonces las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas proponen, pues, cosas extraordinarias. Miren, yo creo que ustedes sepan que las leyes que se están forjando en este momento en los Estados Unidos están basadas en las leyes de las Naciones Unidas. Como quieren poner el sistema mundial. Y yo les comenté que Ronald Reagan, que es republicano, que es un tremendo presidente, fue el que firmó el tratado con las Naciones Unidas para implementar el sistema educacional en los Estados Unidos de las Naciones Unidas. Para empezar a poner a los jóvenes que están saliendo del sistema educativo a ver como salvación en las Naciones Unidas. Bajo la nariz de todo el mundo, porque ellos no necesitan tener una votación para hacer eso, sino simplemente firma el edicto presidente y se hizo. Y este presidente que está firmando toda clase de edictos, quiero que lo sepa. Entonces, fíjense lo que nos dice Isaías 2:4b. Nos dice, forjarán sus espadas. Este versículo que les estoy leyendo se encuentra en la sede principal de las Naciones Unidas cuando tú entras. Está inscrito con letras grandes y sale de Isaías 2:4. Póntelo, Isaías 2:4b. Y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ellos hablan de eso como si las Naciones Unidas fueran los que lo van a hacer. Y eso es lo que hacen las Naciones Unidas, pues que en este momento se le ha venido muy duro a Putin, gobernante pues de Rusia, por haber anexado a Crimea, por haber anexado sin que le dieran. Entonces ahora las Naciones Unidas están en contra de él. Entonces ahora las Naciones Unidas están echándole para que se den cuenta que no hay gobernante que pueda zafarse del sistema y de los edictos de las Naciones Unidas. Eso es nada más al comienzo, es correcto. Pero fíjense ustedes lo que sucede. Aunque sea poderosísimo, ahí a él le va a causar esto grandes problemas, y él, claro, está este estatuto, no lo quiere dejar, pero las Naciones Unidas tiene potestad. Y eso ustedes se van a dar cuenta de que ahí se va a formar un lío tremendo, y que las Naciones Unidas a la final va a salir victoriosa. Porque se está cementando el poder en un solo lugar. Y es en ese lugar. Ya lo sacaron del próximo reunión que tenían, le están haciendo una cantidad de cosas. Pero claro, nosotros sabemos. En las Naciones Unidas, esto es lo que ellos pretenden, ser dioses, ser los mesías. Ellos son los que van a hacer esto. No es Dios el que va a traer esto. Esto lo trae Dios, ¿cuándo? En el reino de Dios en la paz de la tierra. que dura por 1000 años. Es ahí cuando esto va a suceder. Antes de eso, jamás va a suceder en la faz de la tierra. No puede suceder porque la arrogancia del hombre no le permite que esto suceda. ¿Están dando cuenta? Entonces tenemos algo muy interesante. A nosotros se nos debe saber por adelantado lo que va a ocurrir, y por eso nosotros podemos ver estas cosas de la manera correcta. Entonces, este versículo se relaciona a lo que va a suceder cuando Jesucristo, el Mesías de Israel, llegue a la tierra en su segundo advenimiento para establecer su reino sobre la tierra. Y hasta entonces no habrá paz en la faz de la tierra. No puede haber paz. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Guerras y rumores de guerras antes de mi venida. O sea que eso siempre va a existir. Siempre van a haber guerra nación contra nación, líder contra líder. Pero ahora lo que vemos que es diferente es que se está amalgamando estas Naciones Unidas con un poder tan extraordinario que ellos ahora se recuerdan lo que, bueno, lo vamos a estudiar más adelante, que son tratados de hombre. Cuando nosotros vemos la estatua de Daniel de Nabucodonosor y que vemos los pies de barro, vemos que están unidos por tratados humanos, son de barro y de hierro. De hierro porque tienen un poder extraordinario, pero son simplemente tratados humanos. Se firmaron y ese tratado se tiene. Eso es lo que están haciendo las Naciones Unidas en estos momentos. Y a todo el mundo lo van a traer a donde tiene que estar. Entonces, para que ellos tengan el poder. Y se va a dar cuenta a Rusia que el mundo entero se le va a ir arriba. ¿El mundo entero de quién? Del sistema cósmico. Porque ya Satanás ha establecido que las Naciones Unidas, como un gobernante, sea el que tenga la ejida y tenga el gobierno y tenga el poder, y que todo el mundo tiene que regirse por las mismas normas justas entre las naciones para que exista la armonía y la paz entre todas las naciones. Punto. Entonces, aquí vemos pues que esto no va a haber paz en la faz de la tierra. Aunque se diga, no va a haber paz, porque el rey de paz no va a establecer su reino de paz sobre la tierra todavía. ¿Por qué? Porque hasta que él subyugue a todos los moradores de la tierra bajo sus pies y al sistema cósmico lo desmantele por completo, no va a ocurrir esa paz. Entonces, hasta ese momento habrán guerras y rumores de guerra a pesar de todas las pretensiones mesiánicas de los políticos a través de las edades. Nunca ha ocurrido, nunca va a ocurrir, solamente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y el motivo por el cual va a ser es que él va a establecer su reino y viene con nosotros a gobernar la faz de la tierra. Con sus fieles, los que conocen su sistema, los que conocen de qué se trata, los que se prestaron para conocer la palabra de Dios durante el transcurso de su vida. No es más importante, quiero que lo sepan. Nosotros perseguimos las cosas del mundo porque son importantes, pero no hay nada más importante que perseguir las cosas de Dios. Tenemos las instrucciones específicas. Nosotros somos los administradores, nosotros somos los gobernantes, nosotros somos los reyes que Él va a poner por dedo. Sacerdocio real, pueblo adquirido de Dios, para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es el sistema de Dios, es el sistema del reino de Dios en la faz de la tierra. Y ya nosotros nos prestamos aquí en la faz de la tierra para anunciarlo, antes de que venga, con nuestro propio libro de Dios, entendiendo de qué se trata. Entonces es algo exquisito, superior para nosotros. Veamos pues que estas naciones y reyes aquí son representadas como si llegaran al punto de ebullición. ¿Yo sé lo que es el punto de ebullición? Por aquí se sabe lo que es la ebullición cuando llega el agua a hervir. Esa es la ebullición. Y esta es la confrontación final y la conflagración. ¿Sabe lo que es una conflagración? Conflagración es una perturbación repentina y violenta de pueblos o naciones. Una conflagración. Se va a formar algo extraordinario que va a ser, pero mortal, pues. Y que va a ocurrir en los últimos tiempos. Esto ocurre en los últimos tiempos, al final del periodo de la tribulación, después de que todos estos juicios que Dios ha traído lleguen a su final y se levanten los moradores de la tierra bajo la ejida del sistema cósmico a hacerle guerra a los hijos de Dios en Israel, y pone el paro completo nuestro Señor cuando regrese, y con su boca, con el poder de su boca, los elimina. Entonces, aquí vemos pues que esto va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero lo que quiero que vean en estos momentos es el inicio del Salmo 2, donde vemos la siguiente pregunta. En el inicio del Salmo 2, dice lo siguiente: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Se da cuenta que desde el inicio el hombre está en esto? O sea, desde el inicio, Satanás está manipulando al ser humano bajo sus sistemas de arrogancia y de odio, y lo que hace es que los manipula de esa manera, ofreciéndoles poder. El poder es una droga para el ser humano. Y la persona quiere poder y Satanás lo ayuda, y él simplemente sigue esa dirección que le da Satanás. Esta palabra traducida vanas es una palabra que indica un vapor, o sea, algo que dura momentáneamente, así como el aliento pues que sale de la boca en un día frío de invierno, se evapora. Entonces, y los pueblos traman cosas vanas, cosas efímeras, cosas que se desaparecen rápidamente. El ser humano en su vida pequeña, de que tiene 30, 40, 50 años, en esa época vivían 40 años, 50 años, y ya en ese tiempo, en el tiempo quiere ser todo. Y para Dios, pues es un vapor. Dios se ríe de la gente, quiero que sepa. Dios se ríe de los reyes que traman estas cosas, porque ni siquiera saben lo que están haciendo, solamente son un pedacito del rompecabezas, y ellos no entienden todo el rompecabezas completo, sino quieren tener ese poder. Así como Al Capone tuvo en los años 20, en Chicago, tuvo un poder extraordinario, compraba a todo el mundo, compraba a los jueces, compraba a los policías, compraba a todo el mundo, ganaba el equivalente de 1.5 billones de dólares al año. Con sus sistemas de, él hacía, hubo la época de la prohibición del alcohol, y él hacía alcohol. ¿Y cómo lo agarraron al final? Él creía que iba a mandarse así todo el tiempo. Y no fue Elliot Ness, que es el famoso tipo que perseguía, sino fue un grupo de 5 personas millonarias que pusieron un equivalente de 1.5 millones de dólares así, o algo así, para comenzar una investigación acerca de sus actividades fraudulentas, lo que concierne a los income taxes. ¿Cómo lo agarraron? Por evasión de impuestos. Así lo agarraron. No por lo que le tumbaron, lo que le tumbaron, porque tenía muchísimo. Pero de una manera u otra, lo que les digo es que esos poderosos caen de todas maneras. No hay nada, son vapores, vienen y salen. Y lo mismo, pues, es con las personas, porque él era un pequeño rey dentro de Chicago. O sea, lo que él decía se hacía en Chicago. Hasta que el federal fue el que le pone paro a él. Pero así como eso, simplemente le estoy dando eso como un ejemplo de lo que son los reyes, porque utilizan los mismos sistemas. El rey que pertenece al sistema Cosmo utiliza el amedrentamiento, utiliza el rigor, utiliza, o sea, o la, el soborno, para que las personas hagan lo que ellos quieren. Tú estás conmigo, mira, te paso una buena tajada. A Elliot Ness, por ejemplo, le ofrecían $2,000 semanalmente. $2,000 todas las semanas, tenía $2,000 en su buró, para él. Él, claro, se ganó. $1,000 se ganaba él al año en aquella época. ¿Sí? Se dan cuenta del soborno. O sea, por un lado los sobornan y por otro lado pues tratan de, con atentados. Pero los pueblos grandes, eso es lo que hacen. Ellos amedrantan. Si no hacen lo que tenemos, te matamos. Pero si está con nosotros, te va a ir súper, súper bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué van a hacer? O te enseñan la foto de tu familia. Esta es tu mujer y tus hijos. Y tu... Mira, esto lo estás poniendo tú en peligro. Está con nosotros, no solamente... Si no está con nosotros, dile adiós a tu familia. Si estás con nosotros, mira todo lo que va a pasar. Billete tras billete, tras billete, tras billete, tras billete, tras billete, vas a estar rico, no, tú vas a vivir como te da la gana. Solamente cuando te pegamos que hagas algo, tú lo haces. ¿Eh? ¿En México ocurre mucho, sí o no? Ocurre en todos los países de Sudamérica, eso no. Bueno, en todos los países del mundo. No es México nada más. A veces uno se pone a pensar que, oye, que el soborno y que la mordida y que la fregada. En todos lugares se puede señalar. En todos lados. Lo que pasa es que unos son más, se han desarrollado con más sutileza que otros. Pero es la misma cosa. La misma cosa. O sea, que es muy calladito, pero se hace en más grandes cantidades de dinero. Es correcto. En todos los lugares se hace porque son... Recuérdense que todos los gobiernos que existen en la faz de la Tierra son gobiernos del sistema cósmico. Y esa es la manera operativa, la arrogancia. Esta arrogancia es la que determina entonces qué es lo que van a hacer ellos. Vamos a concluir aquí porque y yo quiero pues tener suficiente tiempo para desarrollar la segunda parte que es interesantísima aquí en este estudio. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu palabra y que todo sea para la gloria y honra de tu amado Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.